Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 28 de junio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. De vida o muerte. Este domingo la selección mexicana de fútbol define su boleto a los cuartos de final de la Copa América contra Ecuador a las 7 de la noche en Phoenix. Comienza la última jornada. Dentro de la fase de grupos de la Copa América, Argentina enfrenta a Perú a las 6 de la tarde. Por su parte, Canadá hace lo propio con Chile a la misma hora. Octavos de final. En lo más destacado de la Eurocopa, el sábado Suiza enfrenta a Italia a las 10 de la mañana, mientras que el domingo España hace lo propio con Georgia a la 1 de la tarde. Gran Premio de Austria. En la Fórmula 1, la escudería de Red Bull busca hacer valer su condición de local, este domingo a las 7 de la mañana, dentro de la 11ª fecha del calendario. Fin de semana beisbolero. En la MLB, los Dodgers de Los Ángeles se enfrentan a los Gigantes de San Francisco. Los Yankees de Nueva York se miden con los Azulejos de Toronto. Los Medias Rojas de Boston chocan con los Padres de San Diego. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. Y el gol no es obra de un solo jugador, es el producto del esfuerzo de todo el equipo.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Ya se acaba el mes de junio. Y bueno, hay muchísimo para platicar: la Copa América, la Copa de Europa, lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, Juegos Olímpicos, muchísimo tenemos para todos ustedes. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, qué gusto saludarte. Raúl Eduardo, amigos, muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca del Gran Premio de Austria. El día de hoy se llevó a cabo la calificación para carrera sprint del día de mañana. Vamos a platicar también acerca del sorteo para el torneo de Wimbledon que inicia este lunes, cómo quedó el cuadro varonil, y también sobre los problemas que se han dado en el río Sena, cambió los Juegos Olímpicos de París y que es un escenario que debe ser el lugar donde se realicen algunas de las competencias.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Arrancan los octavos de final de la Euro, 2 días sin fútbol en la Euro, se sintieron eternos, pero ya mañana arrancan los octavos de final y definición de grupos en la Copa América a partir de mañana, así que un fin de semana muy entretenido y por supuesto deseando que la selección mexicana le pueda ganar a Ecuador el domingo en la tarde.
Bueno, por lo pronto vámonos con Humberto Barrera a la Unión Americana con la información de la selección nacional, una muy buena marca que ha realizado Humberto al equipo tricolor.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo? Un saludo desde la Unión Americana. Sí, ya la selección mexicana pues se encuentra en Glendale, Arizona, en donde este domingo enfrentará a Ecuador. Ganar sí o sí, la selección mexicana pues entrenará el día de mañana sábado muy temprano a las 8 de la mañana. El día de hoy entrenaron en puerta cerrada, sin embargo mañana sí habrá acceso a conferencia de prensa con Jaime Lozano y con un jugador por designar. La selección pues se entrena mientras espera a el domingo. Precisamente tenemos las palabras del Memote, Guillermo Martínez, que habla sobre este encuentro. Aquí lo escuchamos.
La verdad es que la mentalidad va a ser una parte muy importante. Lo que yo veo es que este equipo tiene una mentalidad muy fuerte, que nos sabemos reponer de esto. Esto es fútbol y a veces se gana, a veces se pierde. Pero bueno, yo creo que nos toca ahorita aprender y lo vamos a hacer de gran manera. El objetivo sigue claro, porque también nosotros desde antes nos habíamos planteado ir a ganar contra Ecuador. y bueno, yo creo que un tropiezo cualquiera lo puede tener, pero lo más importante es cómo nos vamos a levantar de esto, y confío plenamente en el equipo que tenemos.
Pues ahí están las palabras, Raúl, compañeros, de Guillermo Martínez, que pues hay todavía esperanza para que la selección mexicana pues consiga su pase a la siguiente fase en Copa América este domingo a las 6:00 p.m. ante la selección de Ecuador. Es la información, Raúl, compañeros, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Pues ahí está lo de la información de Humberto Barrera, y lo del domingo de México contra Ecuador, pues con el deseo de que gane México, de que puedan meter goles, porque para ganar se necesita meter goles. Espero que haya movimientos en el cuadro mexicano por parte de Jimmy Lozano. Espero que podamos ver finalmente a Eric Sánchez, al Piojo Alvarado, no sea el mismo Alexis Vega. Pero bueno, él sabe más que nosotros quiénes son los que pueden jugar, Enrique, pero que va a ser un rival muy complicado, va a ser un rival muy, muy complicado.
Desde luego, Raúl, el equipo ecuatoriano que perdió frente a Venezuela, pero que después le gana a Jamaica, y que por la diferencia de goles de +1, con respecto al -1 que tiene México, con el empate están dentro los ecuatorianos, y me llama la atención, independientemente de lo que va a hacer Jaime Lozano, ¿cuál va a ser la estrategia de Ecuador? Insisto, ellos con el empate están dentro, van a aguantar, van a ser ofensivos. Finalmente México es el que tiene que conseguir la victoria, y creo que pueden haber espacios atrás. México no se defiende bien y creo que pueden ser bien aprovechados por Ecuador.
Yo creo que Ecuador va a salir a buscar amarrar el partido, Enrique, a buscar controlar el marcador, a buscar jugar con la desesperación de México. Ojalá México logre hacer un gol pronto, porque ahí cambian las cosas radicalmente y le daría mucha confianza a México, ¿no? Que por cierto, todo mundo habla de que Argentina ya es el rival en segunda ronda. Sería lo lógico, pero tampoco es descabellado que México pudiera acabar en primer lugar de grupo, ¿eh? Ojo con Jamaica, que Jamaica le puede dar un sustito a Venezuela, que también saldrá a cuidar el marcador y hacer su partido, pero yo no veo descabellado que Jamaica le pudiera ganar a Venezuela, y si se da ahí una combinación de un par de goles, México podría acabar en primer lugar de grupo. Para eso hay que jugar bien y hay que hacer goles, ¿no? Yo no veo muchos cambios en el once de Jimmy Lozano. Urge, eso sí creo, que entre Eric Sánchez y que sea titular, jugador que tiene gol. Y vamos a ver qué decide con Uriel Antuna y con el Piojo Alvarado o Alexis Vega en lugar de Uriel Antuna. Pero creo que Uriel Antuna también ya es hora que vaya a la banca, la verdad.
Sí, son los dos cambios que todo el mundo está pensando que son los que va a realizar el equipo mexicano. Habrá que ver qué es lo que decide Jimmy Lozano. ¿Yo saben qué tipo de partido veo? Veo un equipo de Ecuador defendiéndose bien, metido atrás y contragolpeando. Son muy rápidos, muy rápidos. El tercer gol que le hacen al equipo de Jamaica es en un contragolpe rapidísimo, salieron pero volando y así hacen el gol, y yo pienso que por ahí va a ser la estrategia del equipo de Ecuador. Tiene dos resultados, Enrique, y eso, bueno, pues es llevar cierta ventaja, ganando, empatando, él está adentro y México está afuera.
Así es, Raúl, y por cierto, hablando acerca de el posible rival de la selección mexicana, si es Argentina, ayer se va a conocer que Messi no va a jugar en contra de la escuadra de Perú el día de mañana. Finalmente Argentina ya está calificado a la segunda ronda. Messi, que ha tenido algunos problemas de fiebre, también de dolor de garganta, aquel problema en la pierna también, de manera que lo van a descansar y ya veremos qué es lo que sucede con él en la siguiente ronda.
Esa definición de grupo está interesante también, ¿no? Porque Canadá tiene 3 puntos y Chile tiene 1 punto. Ese partido, el enfrentamiento directo, que Chile buscará, por supuesto, derrotar a Canadá, ¿no?
Y lo de Messi, ¿no? Que desde el partido pasado se notó que Messi tenía, no estaba al 100% ahí caminando nada más, trotando. No estaba al 100% Messi, se notó. Le van a dar descanso, es una medida inteligente. Y bueno, pues ahí viene y sigue la Copa América. Y a ver, yo tengo curiosidad también de ver a los brasileños, Enrique.
Pues sí, los brasileños que no han tenido un buen desempeño en los últimos meses, desde lo que ha sucedido en la eliminatoria sudamericana, que están colocados en el sexto lugar, que Costa Rica sí se les encerró en el arranque de este torneo, pero que no pudieron encontrar el gol. El equipo de Brasil estará enfrentando a Paraguay a las 7 de la noche el día de hoy. Es uno de los grandes animadores, de los favoritos en el torneo, pero que no termina de explotar.
Sí, vamos a ver si despierta, porque para mí, hasta ahora, en lo que va de la Copa América, el que mejor se ha visto y el que lleva la bandera es Uruguay, ¿no? Messi no anda bien, Argentina, si Messi no está al 100 es diferente. Y Uruguay se ha visto muy bien, una intensidad y muy buen fútbol de Uruguay. Cierto, ha jugado contra equipos a lo mejor no tan fuertes, como Panamá y Bolivia, pero al final se ha visto muy bien el equipo de Marcelo Bielsa.
Nada más le metió 5 a Bolivia. ¿Saben qué haría yo si fuera entrenador de Brasil? Si yo fuera entrenador de Brasil, le diría al portero, toma tu playera, tu suéter, y aventaría 10 camisetas y les diría, el que agarre juega, y allá adentro hagan lo que quieran, porque no puedo entender que grandes futbolistas con el talento que tienen no puedan desarrollar un juego de conjunto. O sea, si ve uno hombre por hombre las selecciones de esta Copa América, para mí hombre por hombre la mejor es la de Brasil, ¿eh?
Así es, Raúl. Vamos a una pausa.
Y venga, ahora regresamos. Mi destino.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el Real Oviedo, equipo que pertenece a Grupo Pachuca, anunció que Santi Cazorla continuará con el club por una temporada más. A través de sus redes sociales, el conjunto asturiano dio a conocer que el jugador de 39 años renovó contrato hasta 2025, por lo que jugará su segundo año con este equipo, que buscará ascender a la primera división. Llegamos a Alemania, donde el delantero inglés Phil Foden está de vuelta con su selección tras irse de emergencia para estar con su familia durante la Eurocopa. El elemento de 24 años dejó el campamento de Inglaterra en Alemania el miércoles por el nacimiento de su tercer hijo, donde el jugador del año en la Premier League ha sido titular en los 3 partidos de la fase de grupos de la Eurocopa, y se espera que esté en la alineación titular en los octavos de final ante Eslovaquia el domingo. Cerramos en España, porque previo al duelo ante Georgia en los octavos de final de la Eurocopa, Nacho Fernández, defensa de la Furia Roja, habló sobre su decisión de llegar al fútbol de Arabia Saudita, donde jugará con el Al-Qadsia, proveniente del Real Madrid.
La decisión que tomo de irme del Real Madrid es lo más difícil que me ha pasado en toda mi vida, sin ninguna duda. Es una decisión muy meditada, es una decisión con 100% de confianza. Y es una decisión que te mentiría si te dijera que no he tenido en algún momento alguna duda. Yo le transmito al club hace varios meses mi deseo de salir, porque necesitaba vivir una nueva experiencia, tanto yo como mi familia. También es una decisión que a mucha gente le puede parecer rara, pero también es una decisión difícil, pero como he dicho antes, tomada desde lo más sentido de mi interior.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues en torno a lo que está sucediendo en la Copa América, ha habido muchas quejas y Ángel Ricalde nos ha preparado esta pieza.
La máxima fiesta del fútbol en el continente americano se encuentra bajo el ojo del huracán desde su primer día, debido a una serie de problemas logísticos de diversa índole que han afectado y perjudicado el espectáculo futbolístico. El primer punto de conflicto es el deplorable estado de la gran mayoría de las canchas de juego, y cuyos reclamos por parte de diferentes personalidades llegaron desde el partido inaugural entre Argentina y Canadá. Al ser prácticamente todos los campos de juego originalmente de pasto sintético, la modificación a césped natural se hizo de forma tardía en la mayoría de los estadios sede, entregando resultados incompletos con superficies parchadas y desiguales que han afectado de gran manera el desarrollo de los partidos. El técnico del albiceleste, Lionel Scaloni, el propio Lionel Messi, Vinicius Junior, Emiliano Dibu Martínez y el futbolista argentino Cristian Romero, así como el colombiano James Rodríguez, son solo algunos de los protagonistas que han levantado la voz ante dicha problemática.
Creo que las condiciones de la cancha hoy eran muy feas, la verdad, tener que jugar esta competición con una cancha tan fea así. Es lamentable, nos perjudicó un poco el juego, pero sacando eso no son excusas, creo que hicimos un buen partido.
Sí, mucho, aparte la cancha no estaba ayudando mucho, seca, como que ponen ahí algo como un tap, como un tapete ahí raro, no sé, los estados de la cancha no están muy buenos, pero bueno, eso también influye para que el juego sea de mucha fricción.
Otro tema de gran polémica son las incorrectas dimensiones de los campos de juego fuera de lo reglamentariamente recomendado por FIFA. Mientras que el órgano rector del fútbol mundial indica un mínimo de 105 metros de largo por 68 de ancho, los campos de la actual Copa América tienen una media de 100 metros de largo por 64 de ancho, siendo un caso extremo el SoFi Stadium de Inglewood, California, sede de la más reciente derrota tricolor, el cual cuenta con tan solo 62 metros de ancho, 6 por debajo del estándar mínimo de FIFA. A las problemáticas de los campos de juego se añaden las bajas y pobres asistencias de los estadios en gran parte de los partidos de la fase de grupos. Una situación duramente criticada por el futbolista norteamericano Weston McKennie, quien aseguró es frustrante jugar en inmuebles con capacidad de 70.000 aficionados con entradas de 25.000, señalando la falta de ambiente y atmósfera en las tribunas. Finalmente, el arbitraje también ha fallado, ya que tras múltiples revisiones de jugadas apretadas en el VAR, las decisiones de los silbantes no se han escuchado al tratar de comunicarlas a la tribuna a través del sonido local. Es así como los problemas organizativos y logísticos han opacado el fútbol de la Copa América. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues ahí está el reportaje de Ángel Ricalde. Enrique, la organización de Conmebol ha dejado mucho que desear. Hay que recordar cuando se jugó la Copa América Centenario, en donde se jugó también en Estados Unidos, no hubo tantas fallas, ¿no? Parece que ahora Conmebol, no sé qué pasó, se desentendió. O sea, en las canchas, bueno, increíble, hasta los precios de la comida para los periodistas. O sea, una cantidad de fallas terribles que ha tenido Conmebol,
Sí, de acuerdo. Y yo no sé, porque finalmente, pues son estadios en los que regularmente se juega la Copa Oro. Yo no sé si es que antes no se hacía evidente, porque finalmente, pues las canchas son las mismas. Entonces yo creo que al estar ahora equipos como Argentina, como Brasil, como Uruguay, vamos, Sudamérica, creo que tiene mayor relevancia y se está haciendo también mayor eco en los medios de comunicación, porque pues son los mismos, por lo menos en la infraestructura. Ya la cuestión de la organización y los presos y todo eso, pues ya es otra cosa.
Sí, yo no sé si al tomar el control de la, bueno, al ser un torneo regido por la Conmebol, si tenga que pasar por la Federación de Estados Unidos para coordinar, o si sea directamente con cada estado y con cada estadio, porque sí hay mucha diferencia entre uno y otro, no entre una cancha y otra. De repente ves entradas con estadios vacíos y, por supuesto, muy buenas entradas, sobre todo donde está Argentina y donde está Messi. El partido de Estados Unidos ayer, Estados Unidos contra Panamá, estaba lleno, completamente lleno, y un ambientazo que se veía muy bien y que es digno de la Copa América. Pero sí, de repente, unas faltas de organización y sobre todo los campos terribles, ¿no? Y si lo ves al mismo tiempo que se está jugando la Eurocopa, en donde todo es perfecto, en donde visualmente es perfecto todo, pues ahí es donde la comparación se nota mucho más, ¿no?
Ese es el asunto, que como está la Eurocopa, pues comparamos, ¿no? Las canchas, los estadios, la participación de los árbitros en el VAR, o sea, todo eso lo comparamos. Pero en cuanto a lo que sucede en la Copa América, los estadios en este tipo de torneos dependen de Conmebol. Es como cuando se juega con CONCACAF. Por ejemplo, ya lo pusimos de ejemplo el otro día, lo repito. Cuando jugó el América contra el Pachuca en CONCACAF, en Liga de Campeones de CONCACAF, pues el estadio lo manejaba la CONCACAF. Y aquí los estadios los maneja Conmebol. No sé lo que pasó, pero han descuidado ciertos aspectos. Yo pienso que para la segunda vuelta, la segunda fase que ya viene, pues va a ser mejor todo esto. Al menos eso deseo. Regresamos.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con América porque hizo oficial la contratación de Eric Sánchez proveniente de Pachuca. El canterano tuzo firmó con las Águilas por los próximos 4 años. Así también los azulcremas están muy cerca de firmar a Rodrigo Aguirre, futbolista de Monterrey. Esto en compra definitiva en una cifra que ronda los 3 millones de dólares. El contrato sería por 3 años. Nos vamos con Tigres porque Mauricio Culebro, presidente del equipo felino, aseguró que Igor Lichnowsky tendrá que reportar con el equipo una vez finalizada su participación en la Copa América con Chile, por lo que América no habría comprado la carta del jugador después de estar cedido por 2 torneos. Pachuca se habría hecho de los servicios de Alfonso González de Monterrey. Los tuzos comprarían al mediocampista por los próximos 3 años. Por otra parte, el canterano Emilio Rodríguez podría dejar la bella airosa para marcharse al Celta de Vigo de España. Esto por un poco más de 2 millones de dólares. En Puebla regresa Emmanuel Gularte después de estar en Querétaro cedido 1 año. El técnico José Manuel de la Torre pidió la incorporación del charrúa a la franja. Terminamos con Chivas porque Ronaldo Cisneros causa baja para marcharse al Querétaro ante la falta de minutos. El canterano rojiblanco ya entrena con los Gallos Blancos, dejando Verde Valle 81 partidos disputados, en donde marcó 11 goles y registró 4 asistencias.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
A 28 días de los Juegos Olímpicos de París, la Federación Internacional de Deportes Acuáticos confirmó una plaza más para México por la vía del ranking para la nadadora Celia Pulido en los 100 metros dorso, al sumar hasta el momento 846 puntos en la clasificación internacional, luego de hacerse del oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación que se desarrolló en Nuevo León, donde batió 2 veces el récord nacional en su prueba. Se suma a la delegación de natación que representará a México en los Juegos con Miguel de Lara en los 200 metros pecho, Gabriel Castaño en los 50 metros libres y Jorge Higa en los 100 y 200 metros libres. En el automovilismo de la Fórmula 1 rumbo al Gran Premio de Austria, el piloto neerlandés Max Verstappen consiguió la pole position en la ronda de clasificación para la carrera sprint, seguido por el McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. En el cuarto sitio saldrá George Russell y en el quinto Carlos Sainz, mientras el sexto será para Lewis Hamilton y Sergio Checo Pérez saldrá séptimo. Escuchamos al tapatío.
Con Esteban delante, no sé qué estaba haciendo, que dejó un gap muy grande y al final íbamos al límite con el tiempo, que creo que crucé con un segundo o algo así de diferencia y bueno, hice mi vuelta 2 décimas de Esteban. No podía ir más rápido porque me lo llevaba, pero un desastre, no. Creo que teníamos un muy buen ritmo el día de hoy para haber estado en la pelea. Desafortunadamente no lo pudimos mostrar, pero bueno, espero recuperar para mañana.
Y en el tenis se realizó el sorteo para el torneo de Wimbledon y el serbio Novak Djokovic enfrentará en la primera ronda al checo Pitko Priva y hasta en unos hipotéticos cuartos de final se podría encontrar con el polaco Hubert Hurkacz o el australiano Alex de Minaur.
Señor Burak.
Raúl, este fin de semana se corre el Gran Premio de Austria, la Fórmula 1. Ayer platicábamos que son 3 semanas consecutivas de actividad en Europa del máximo circuito del automovilismo. La semana anterior fue el Gran Premio de España, ahora es Austria, la semana próxima es el premio de la Gran Bretaña. Y el día de hoy se va a cabo primero la única práctica y en donde Max Verstappen fue el más rápido, Checo Pérez termina la posición número 12, y luego se realizó la calificación para la carrera sprint, que será el día de mañana. La carrera sprint que es importante porque otorga puntos, da 8 puntos al primer lugar, y luego 7, 6, 5, así hasta 1 punto. Max Verstappen fue otra vez el más rápido, de hecho, Lando Norris otra vez le estuvo pisando los talones. Qué buena temporada ha tenido Lando Norris, ya con una victoria inclusive en la Fórmula 1, se quedó solamente 93 milésimas de segundo, y en el caso de Checo Pérez se queda cerca de segundo y medio de Max Verstappen y termina en la séptima posición. De ahí va a arrancar Checo Pérez la carrera sprint del día de mañana. El día de mañana esta carrera es a las 4 de la mañana hora de México, a las 8 de la mañana es la calificación para la carrera del domingo, y el domingo la carrera es a las 7 de la mañana. Así están las cosas en el Gran Premio de Austria. Ojalá le vaya bien a Checo Pérez, Raúl Relvado, porque las carreras recientes no han sido nada buenas para el piloto mexicano, que para no ir tan lejos, la semana pasada terminó en el octavo lugar.
Sí, yo vi una declaración de Checo diciéndole a la gente de McLaren que para las próximas carreras la situación iba a ser muy diferente. Vamos a ver si desde Austria empieza esto, ¿no?
Ojalá, sí. Ojalá sea una buena carrera, porque sí lo necesita Checo. Lleva unas semanitas no tan buenas, ¿no?
Sí, desde luego. Ya se arregló con Red Bull por los dos próximos años, pero pues esos contratos se pueden romper en cualquier momento. Esa es una realidad. Por otro lado, el día de hoy se llevó a cabo el sorteo para el torneo de Wimbledon, que inicia este lunes, y están inscritos, están colocados tanto Andy Murray como también Novak Djokovic, los dos de 37 años, ganadores anteriormente de este torneo. Ayer mostrábamos imágenes de Novak Djokovic entrenando, peloteando con Jannik Sinner. Desde luego no hay que olvidar que hace cosa de 3 semanas operaron de un menisco en la rodilla derecha a Novak Djokovic. Entonces están inscritos, pero no está asegurado que vayan a poder participar. Djokovic ha ganado este torneo en 7 ocasiones, Andy Murray 2 veces, y dice que va a esperar hasta el último instante para determinar si es que juega. También le dieron un wild card para participar en el torneo de dobles con su hermano Jamie, de manera que puede elegir una u otra. Vamos a ver, los dos van a jugar el martes. El caso de Novak Djokovic estará enfrentando a Vít Kopřiva, que es un tenista de la República Checa, que viene de la fase de calificación. En el caso de Andy Murray, estaría jugando también el martes y sería contra otro jugador de la República Checa, Tomáš Macháč. Ahora, de acuerdo a cómo quedó el draw, está interesante la fase de cuartos de final, porque sería Jannik Sinner en contra de Daniil Medvedev, y Carlos Alcaraz en contra de Casper Ruud. Los que ganaran estos duelos hipotéticos estarían jugando en semifinales, por lo que podría ser Sinner contra Alcaraz. Y la otra parte, en cuarto de final, sería Novak Djokovic en contra de Hubert Hurkacz y Alexander Zverev en contra de Andrei Rublev. Así que, pues pinta interesante esto, y ya pues este fin de semana, o si no hasta el último instante, como decía Andy Murray, pero sabemos si es que juegan este torneo Djokovic y Andy Murray.
¿Sabes qué me impresiona, Enrique? Que hace 3 semanas lo operaron, hace 3 semanas le quitaron un menisco a Djokovic, y que pueda jugar, o sea, va a decidir o no, pero ya está para jugar. O sea, la medicina deportiva en la actualidad es impresionante, ¿eh?
Oye, sí, pues pero yo además,
recuerdo. Sí, adelante, Raúl.
Pero además, Djokovic está. No ha sufrido de lesiones en toda su carrera, ¿no? Esta ha sido, si acaso, la más grave, ¿no? Ya vimos que la gravedad no fue tanta, ¿no?
Claro, por supuesto. Y que a 3 semanas de la operación tenga la posibilidad de jugar este torneo, y si no, se va a guardar para los Olímpicos de París, que falta poquito menos de un mes. Pero pues es cierto, anteriormente recuerdo sobre todo las operaciones de rodilla, de menisco de los futbolistas, pues era que Raúl, bueno, además de que eran unas operaciones de caballo, eran 6 meses fuera, ¿no?
Sí, eran, mira, si bien te iba, te quedabas 3 meses fuera, si te iba bien, pero de ahí no bajaba. Ha habido futbolistas que, ¿sabes quién fue uno de ellos? Carlos Reynoso. En aquella época estaba jugando al mes y medio, por ahí más o menos, y la gente se llamaba la atención. Por eso me llama la atención lo de este hombre, ¿no? Porque la medicina deportiva ha avanzado de una manera maravillosa para los deportistas, ¿no?
Oye, ¿se acuerdan aquella de Baresi en el Mundial de Estados Unidos, ¿no? Que lo operaron.
Mira, otra.
Después del primer partido, y llegó a jugar la final.
Para fallar un penal.
Sí. Que mejor no hubiera regresado, dicen los italianos. Pues eso en cuanto al torneo de Wimbledon. Ayer comentábamos de Bronny James, que fue seleccionado por los Lakers de Los Ángeles. Es la primera ocasión que va a haber un dúo, papá-hijo, en un equipo del béisbol de las mayores, quiero decir del básquetbol de la NBA. En el béisbol de las mayores se dio aquel caso de los Griffey, el caso de Ken Griffey padre fue un gran jugador de aquella máquina roja de Cincinnati de los 70s, y luego Ken Griffey hijo, que pues eso, yo creo que fue mejor todavía que el papá, un bateador realmente excepcional, gran fileador con los Marineros de Seattle, con los Rojos de Cincinnati, y que además se dio uno de esos récords que yo creo que no se va a igualar nunca. No solamente jugaron juntos, sino que también dieron home runs en un partido espalda con espalda, uno tras del otro. Pues en el caso de los James, pues es un caso distinto, porque Bronny James es un jugador que está en proceso de desarrollo, que el año pasado tuvo un problema serio cardíaco, jugó un ratito con los Troneros Sur de California, promedió 12 minutos, 19 minutos por partido, tenía 5 puntos, 3 rebotes por juego, 1.86 de estatura, fue tomado en la segunda ronda, posición número 55 del draft, pero ante todo, pues me parece que es algo que está muy mal visto en la comunidad del básquetbol, sobre todo porque no se está seleccionando este jugador por su talento, que bueno, tiene capacidades, pero no es un jugador hecho, particularmente con el microscopio, con lo que se mide todo lo que hacen los Lakers de Los Ángeles, y pues por hacerle un favor a LeBron James, ¿no?
Pues sí, es una realidad. Pocos pueden darse el lujo ese, ¿no? De jugar con su hijo.
Como si fuera su equipo sin ser su equipo, ¿no?
Pues sí, inclusive tienen al nuevo entrenador en jefe, J.J. Redick, que seguramente LeBron James habrá tenido algo que ver en esta decisión. Al tiempo, veremos cómo le va a Bronny James, que me parece que su futuro puede estar en la Liga de Desarrollo y eventualmente subirlo, ¿no? Para jugar algunos partidos y luego bajar otra vez y volver a subir. Vamos a ver, su papá tiene ya 39 años de edad. El 16 de julio en Arlington va a ser el Juego de las Estrellas del Béisbol de Grandes Ligas, y ya se hizo el corte después de la primera fase de votaciones, y los que tuvieron más votos en la Liga Americana fue Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, 3,425,309 votos, es el sexto Juego de Estrellas al que acude en 7 campañas en Grandes Ligas, y de la Liga Nacional es Bryce Harper, de los Phillies de Filadelfia, el primera base, 3,277,920 votos, es el octavo juego de estrellas al que va Bryce Harper, y será el séptimo en el que actúe como titular, y ya más adelante vendrá la segunda fase de votaciones. Por lo pronto hay ternas en cada una de las posiciones, Raúl.
Bueno, pues así están las cosas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Recorrido Liga Femenil MX.
Se jugó el primer capítulo del campeón de campeonas desde la Sultana del Norte con empate vibrante entre Rayadas de Monterrey y Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la cancha del Gigante de Acero, y se definirá a las máximas ganadoras para el juego de vuelta. Escuchamos a las estrategas de ambos combinados, Amelia Valverde, estratega de Rayadas, y Milagros Martínez, estratega de las Amazonas.
Creo que este equipo puede hacer lo mejor. Sí tengo que rescatar la disposición, el entendido del momento en que estamos también, que bueno, agradecer a la gente por haber estado acá, y ahora ajustar, corregir, intentar hacer el mejor partido y ir a competir en uno.
El plan de partido estaba bien, creo que hay que ajustar también dos, tres cositas para ir ahí a casa, bueno, pues con un poquito más de intención de hacer daño al rival, pero bueno, me voy con buenas sensaciones. Las tres veces que he venido aquí con Tigres, las tres veces 0-0, o sea, yo creo que esto parece que es el destino.
Por otra parte, la portuguesa Ana Ceizal reportó ya con las Amazonas para incorporarse a los trabajos de pretemporada del equipo y a su llegada a México otorgó algunas palabras.
A la pasión de todas las personas con quien hablé del club, que me han transmitido mucha pasión por el club, por la ciudad, por el fútbol. Por su apuesta en general, es que me transmitió mucha voluntad de querer vivir aquí y de dar todo. Estoy muy entusiasmada con este nuevo proyecto, con muchas ganas de empezar y de dar todo por el club. Es que siento que es un club muy apasionado y estoy pronta para dar mi vida por él.
El juego de vuelta se desarrollará este lunes 1 de julio a las 9 de la noche en la cancha del Volcán Universitario.
Viernes, Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
El señor Tormenta.
César Mora, Julio Aldama, es un luchador en ciernes que recibe la oportunidad de enfrentar al consagrado señor Tormenta, Eric del Castillo. El empresario Zavala, Jaime Fernández, controla una red de apuestas para multiplicar sus ganancias a costa de luchas amañadas. Tras la derrota de César y una recuperación por sus heridas, su rival le concede la revancha y acuerdan que el ganador se quedará con el sueldo de ambos por esta lucha. Luego de un minucioso entrenamiento del joven, en el combate gana la primera caída. Sin embargo, en la parte decisiva, el señor Tormenta le pide que lo deje ganar porque necesita el dinero. Tras la victoria del enmascarado, César y Rosita, Angélica María, acuden a una cita con el señor Tormenta y él les revela que en realidad es un sacerdote a cargo de un orfanato y por eso necesitaba ganar. Entonces, para ayudarlo, ahora César Mora toma el lugar de Tormenta para enfrentar a Corman, el asesino de Boston. ¿Podrá vencerlo? No te pierdas este film con lucha libre y un mensaje emotivo. En 1962, Enrico Secaviati musicalizó la película El señor Tormenta, lucha por una noble causa. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Vamos ahora con Beto Campos y la Euro.
Culminó la primera fase de la Eurocopa y la selección de Austria terminó por sorprender a propios y extraños, luego de terminar como líder del grupo D con 6 puntos, superando a Francia, Países Bajos y Polonia. El único equipo que consiguió 9 puntos de 9 posibles fue España, venciendo a Croacia, Italia y Albania. Y ser favorito al título no preocupa a Nacho Fernández.
Que nos den favoritos o no, sinceramente no nos afecta. Si quieren hacerlo, nos parece bien, pero no nos va a centrar de lo que es nuestro trabajo.
La otra gran favorita es Alemania, siendo anfitrión y accediendo como primero de su sector con 7 puntos. Georgia está disputando su primera edición de Eurocopa y logró avanzar a los duelos de eliminación directa. La selección con menor valor dentro de esta edición del torneo de la UEFA es Rumania, con un costo de aproximadamente 92.13 millones de euros. Ante la adversidad de ser la nómina más baja, los rumanos lograron clasificar y enfrentarán a los neerlandeses. Pese a colocarse en los octavos de final, pero no convencieron del todo con el fútbol que nos venían mostrando, fueron Inglaterra y Bélgica. Los belgas pagaron caro al encontrarse con Francia en dicha instancia. Por su parte, los ingleses eran favoritos previo al arranque de la competición. Con un Cristiano Ronaldo que sigue marcando historia, Portugal no tuvo complicaciones. Las figuras como Luka Modric y Robert Lewandowski se quedaron con las manos vacías, luego de que Croacia y Polonia quedaran fuera en fase de grupos. Para la Fórmula es Alberto Campos.
Con esto nos vamos. Que gane México, compañeros. Raúl Eduardo, Enrique, buen fin.
Igualmente, Raúl, que sea un gran partido el domingo.
No se vayan, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.